Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Ya estamos de vuelta, tenemos por delante todavía 54, porque me va a cambiar el reloj ya, 54 minutos de radio por delante hasta la 1 en punto de la tarde. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y abrimos desde ya nuestra tertulia desde el campus. Adrià Gallego, Universidad Europea, muy buenas.
Muy buenos
días.
Ya
os coloco la etiqueta de la universidad directamente. Bienvenido. Víctor Viña, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿qué tal, Eli?
Bienvenido. Marina Elena, ¿qué tal?
Buenos días.
Muy buenas. Tenemos un montón de temillas que me apetece mucho saber qué opináis sobre ello. Mirad, voy a empezar por un sitio muy cerquita de aquí, por Ciempozuelos, donde se anuncia un taller que está generando una cierta polémica. ¿Por qué? Porque es un taller de ligue para niños de entre 10 y 14 años. ¿Qué es lo que dicen los organizadores? Hombre, que más que sí, que está anunciado así, pero que es un taller que han pedido los propios alumnos porque con las nuevas tecnologías es verdad que se está perdiendo mucho el contacto humano. A la hora de ligar se liga mucho por redes sociales, esto ya lo hemos hablado, y que entonces es un taller para enseñar un poco a la gente a relacionarse. ¿Qué es lo que dicen los que están en contra? Hombre, pues que no es una edad muy apropiada, entre 10 y 14 años, para enseñar el tema del ligue, que a lo mejor, hombre, si los alumnos fuesen un poquito mayores, pues mejor iba la cosa. No sé, vosotros que tenéis los 10 y los 14 años más cerca que yo,
bueno, ya nos queda lejos, ¿eh?
Os quedan un poquito lejos, pero hombre, todavía os acordáis perfecto, me acuerdo de mis 14 años, o sea que, ¿qué pensáis al respecto? ¿Os parece bien que exista este tipo de talleres? ¿Son necesarios?
A mí de entrada me parece un poco precoz por la edad. Es verdad que si se enfoca en un tema de mejorar la confianza en uno mismo, de aprender a relacionarse, salir un poco de esta burbuja tecnológica, puede estar bien. Pero a mí lo que más me preocupa es cómo se va a enfocar el tema del ligue. Solo entre chicos y chicas, porque claro, hay una diversidad sexual, muchos de estos niños igual la están descubriendo o no la aceptan y necesitan este empujón.
Ayuda.
Entonces, igual si se tocan estos temas, igual es hasta positivo. O las relaciones poliamorosas, que no tiene por qué ser todo entre dos personas, que un poco se les descubra a los niños la diversidad sexual y la diversidad de formas de entender el amor que hay hoy en día.
Claro, totalmente de acuerdo, pero entonces cambiaría un poco lo que es el titular, acampada urbana, y cuando he leído la noticia, estoy un poco, me llamó la atención. Claro, con la edad tan precoz que tienen y los horarios de las actividades. Empiezan a las 11:30 de la noche, lo alargan hasta las 3 de la mañana, son niños de quinto de primaria.
Son unas horas un poco raras para un taller. Lo que estás diciendo.
Iniciarles a que todo eso se ocurre en la noche. Bueno, es que creo que efectivamente no es la edad adecuada.
No, pero lo puedes llevar de otra forma.
Vale, pero haz una acampada que sea por la mañana, efectivamente, talleres por la mañana, de confianza, de relaciones con los demás.
Sí, de tener habilidades sociales.
Efectivamente, habilidades sociales. Luego ya los niños se distribuyen, ya ellos se juntan, pero no. Vamos a ver,
tenía yo por aquí el cartel que anuncia estos cursos. Dice actividades educativas sobre la fórmula del amor y las habilidades sociales en el enamoramiento. Ah, necesitamos un traductor.
Es que, a ver, hablar de enamoramiento con niños de quinto de primaria me parece un poco precoz. Es que el niño se lo va a tomar a risa.
Claro.
O sea, a esa edad, cuando hablas de amor, pues lo que haces es juegos en el patio, esta es mi novia, este es mi novio, pero no te lo tomas en serio. Entonces, creo que son muy pequeños para entender bien bien de qué se le está hablando.
Claro, yo, yo cuando leí el titular pensé que era un poco por la broma, venga, es 14 de febrero, San Valentín, pues que era un poco la broma, pero literal lees la noticia y te quedas un poco pensativo en decir, quinto de primaria, esas horas, vamos a enseñarlos a ligar.
También, también si va relacionado con el mundo de las redes sociales, que es para que, bueno, que salgan de esa burbuja, también las redes sociales puede que lo haya frenado todo eso que ellos quieren hacer por la falta de confianza, por la comparación con los demás, ¿no? Con, ¿por qué
pero
esta chica es más guapa en Instagram que yo?
Pero
¿no?
También te digo,
a los 10 años redes sociales...
Bueno, vale, tampoco
yo,
mucho.
Yo sé que la sociedad ha avanzado, pero...
Ya. Bueno, sí, pero que sí que hay niños muy pequeños que utilizan ya los móviles. Entonces, enseñarles a la confianza en ellos y ellos... jugar con los demás, como decía Adrià, y ellos ya pues irán...
Que se organicen.
Sí, irán construyéndose su propia persona también.
Y tampoco demonizar las redes sociales, porque quiero decir, puede que en algunos momentos hay una sobreexposición de nuestra vida en las redes sociales, pero yo creo que también ayudan a socializar y a conocer gente que igual de otra forma no la conocerías en tu vida, y al final puedes quedar con esa persona físicamente... Igual surge una bonita amistad. A mí me ha pasado.
Sí, no, si no tiene, no tiene, claro, eso puede pasar y no tienes que llevarlo al amor. Puede ser una amistad perfectamente.
Por eso mismo.
Pero, Adrià, tú ya tienes una cierta edad, que sigue siendo un chico joven, pero tienes una cierta edad.
Evidentemente.
Sí, son niños muy pequeños.
Estamos de acuerdo en que igual la edad
con
10, es un poco
con
precoz.
Con 10 años, un poco precoz. Sí.
Oye, ¿no tienes la sensación de que últimamente tenemos que aprender cosas que se supone que deberíamos llevar de serie?
Es que yo creo que sigue llevando de serie.
La humanidad lleva mucho tiempo sobre este planeta y ahora de pronto tenemos que acudir a cursillos para todo, para aprender a ser padres, para aprender a ser hijos, para aprender a comer, para aprender a ligar. ¿No nos estamos atontando como sociedad?
Sí, sí. Pero yo creo que se sigue llevando dentro. Lo que pasa que es que al final parece que no sabemos de nada, pero bueno, relájate.
Sí lo sabemos y lo tenemos incorporado,
sí, claro,
pero con las modernidades de hoy en día sale algo, entonces igual tú te preguntas, ¿yo eso lo tengo incorporado? ¿Tengo que desarrollarlo?
Como un coche.
Claro,
yo creo que hay
coches.
Que empezar a descubrir más, dejar a la gente que descubra, dejar a nuestros hijos, en el momento que tengamos hijos, que descubran, y no tanto ir como
robots.
Instructores de, no, ahora tienes que aprender esto, ahora a esta edad te toca esto. Que la gente descubra y experimente y ya está, o sea, no tan robotizado todo.
Bueno, pues esto es lo que piensan nuestros tertulianos de hoy. ¿Qué pensarán sobre la reforma de la selectividad? Que esta la tenéis más reciente todavía que los 14 años, ¿eh?
Sí.
¿Qué es lo que ocurre en este país? Bueno, pues que tenemos diferentes comunidades autónomas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando llega la selectividad? Que cada comunidad autónoma pues hace de su capa un sayo y hace su propio examen de selectividad. Se viene reclamando desde hace mucho tiempo que la prueba de selectividad sea única, por lo menos en materias obligatorias, para toda España, de manera que un estudiante del País Vasco y uno de Andalucía, a la hora de la selectividad, hombre, se enfrenten, digamos, al mismo examen. Bueno, pues con esto no hay manera. Esta reforma que está planteada de la selectividad se acaba de aplazar y cada autonomía va a seguir corrigiendo los exámenes a su bola. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, pues que tú puedes estudiar, en mi caso, en el País Vasco, pero de pronto me cambio de comunidad y me tengo que examinar de selectividad en Madrid. Bueno, pues resulta que voy a estar en un examen que a lo mejor, bueno, pues pregunta algo que yo no he dado. Por otro lado, si mi examen es más fácil que el del resto y yo luego quiero venir a Madrid a estudiar en una universidad donde hay un cierto número de plazas y donde hay que tener una nota media para poder entrar, a lo mejor no estoy en las mismas condiciones que otra persona que viene de otro lugar. No sé si coincidís conmigo o no.
Sí,
totalmente.
Me parece vergonzoso, pero ya en general, o sea, en España tenemos 100.000 tipos de educación y para la selectividad ya es el sumum del sumum. Al final yo creo que todos los estudiantes, sean de La Coruña, sean de Barcelona, me da igual, tienen que tener las mismas oportunidades. Y al final lo que hace esto es que no todos tengamos las mismas oportunidades, porque al final uno tendrá más dificultad igual en matemáticas, y si justo es gallego y en Galicia matemáticas es más difícil, pues este chico va a tener una nota más baja de la que igual tendría si estudiara en Madrid. Es súper injusto.
Totalmente, y es que no lo entiendo. Yo he hecho la selectividad en Galicia, bueno, y desde que la he hecho yo hace 5 años como que ya ha cambiado bastante, pero eso es porque... es diferente de toda la vida, bueno, de toda la vida, mi opinión, yo si mandase, yo lo pongo así, directamente. Sí. El examen se hace lengua castellana, por ejemplo, a las 10 de la mañana en toda España.
Totalmente de acuerdo.
Sí, eso
obviamente
es.
No con las mismas horas para que no haya, si tienes un amiguito en Madrid, pues bueno, envíame el examen, que eso podría pasar. Pero es que no lo entiendo. Y en Galicia, lo que decías, este año, este último año, en el examen de matemáticas ha habido un problema, en plan, uno de los ejercicios era tan era tan difícil que nadie sabía resolverlo y tuvieron que aplazar el examen y hacerlo, no sé si al día siguiente. Entonces, es una pequeña desventaja que ha pasado en Galicia, como puede pasar en otra comunidad autónoma.
Yo en mi año en Cataluña, el examen de inglés fue una burrada. Incluso gente con el título de Advanced, sacando un 5 raspado en el examen de inglés, no es justo porque el nivel lo teníamos. Igual si nos hubiéramos examinado en Málaga, igual este 5 hubiera sido un 10. Sí. Esto es muy injusto.
Pero, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Venga, ahora me pongo del otro lado. Y no es empezar la casa por el tejado, decir la misma prueba de selectividad cuando en cada comunidad autónoma se estudia una cosa.
Totalmente de acuerdo.
El problema empieza ahí. El sistema educativo tendría que ser ecuánime para todas las universidades.
El mismo para toda España y desde la primaria. Que un niño sea de cualquier parte de España estudie exactamente lo mismo, porque es que al final en la escuela se educa el futuro de este país y al final vamos a tener unas descompensaciones en cuanto a conocimientos que no son lógicas dentro de un mismo estado.
O sea, que me estáis diciendo que las competencias en educación están mal transferidas. Mal.
Fatal.
Tendrían que ir todas al estado.
Sí, ya. Lo que iba a decir, que eso es justo lo que al principio de la intervención. Si todo el sistema fuese igual en todos lados, todos optaríamos desde el principio a las mismas oportunidades. Lo que pasa que es que aquí cada uno va a su rollo. Uno por dentro de las... Entre comunidades ya van diferentes. Ahora, dentro de las mismas comunidades, los colegios van diferentes entre ellos. Entonces, en mi propia comunidad yo puedo ir más avanzada que otro instituto. Entonces, si desde la base vamos estableciendo lo que tienen que aprender los niños en cada curso y que todos los cursos sean las mismas competencias, pues seguramente vaya todo mejor. No es lo mismo un colegio bilingüe que un colegio normal a la misma altura. Entonces, si eso ya va empezando, la desigualdad crece.
Bueno, pues la conclusión a la que llegamos hoy en nuestra mesa de tertulia es que las competencias en educación tienen que ser estatales.
Totalmente.
Ya de entrada.
Totalmente,
que todo el mundo tiene que estudiar lo mismo y después ya se hablará de una prueba de selectividad que sea conjunta. Pero si empezamos por la prueba de selectividad conjunta, cuando cada comunidad hace lo que quiere...
Y a ver, y que centralizarlo... Claro. No quiere decir tampoco que no se respete en Galicia el gallego, en Cataluña el catalán. Quiero decir, estas cosas tienen que tener en cuenta y evidentemente tiene que haber educación en catalán, en gallego, en vasco, porque son lenguas oficiales del Estado.
Bueno, luego hablamos de las lenguas que se hablan en nuestro país, pero antes me voy a una noticia que acabamos de conocer hace muy poquito y que yo creo que va a dar lugar a una polémica. Las empresas, que lo sepa todo el mundo, tienen derecho a descontar las pausas del café y las del cigarro del horario laboral. Al menos así lo ha establecido la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que defiende que las compañías, que las empresas, puedan, incluso sin acuerdo previo con los trabajadores, implantar un sistema para fichar cada vez que se abandone el puesto de trabajo. Bueno, hemos querido consultar esto con alguien que sepa de lo que habla, y en este caso es Sergio Herrero, que es abogado laboralista de Legalitas. Sergio, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Así que esto es así, como lo estoy contando, aunque hasta ahora no nos habíamos enterado, ¿no?
Bueno, parece que va a ser un buen momento para empezar a dejar de fumar, ¿no?
Sí. ¿O de tomar café?
O de tomar café. Bueno, sí, es como lo has contado. La verdad que esta sentencia va a ser un poco polémica y como todavía cabe recurso, habría que esperar a ver qué dice el Tribunal Supremo. Cabe recurso de casación y creo que las organizaciones sindicales que promovieron el conflicto colectivo lo van a promover este recurso. Y bueno, puede que el Tribunal Supremo opine de manera diferente. Esta cuestión tiene que ver con lo que hablábamos también hace meses de las cestas de Navidad. Es una cuestión bastante parecida. Bueno, si quieres me preguntas o te cuento un poquito cómo lo veo yo.
Cuéntame.
Sí, bueno, esto tiene que ver con el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Este artículo viene a decir que todos los trabajadores tienen derecho a descansar 15 minutos en su jornada laboral. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el estatuto dice que ese tiempo, en principio, no es tiempo efectivo de trabajo, salvo que por acuerdo de empresa o convenio colectivo así se disponga. ¿Qué es lo que pasa? Que en la práctica muchos convenios regulan este tiempo de descanso como tiempo efectivo de trabajo y la empresa nunca lo descontaba. Y luego también otras empresas en la práctica pues tampoco lo descontaba, digamos que hacía la vista gorda, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el problema? Que a raíz de mayo del año pasado las empresas están obligadas a registrar la jornada de trabajo,
sí.
Que antes tampoco se registraba. Llevar un control estricto de las entradas y salidas. En principio era una medida que se hacía en favor de los trabajadores, un poco para controlar...
sí, el abuso de las horas extras y demás, sí.
Pero ¿qué pasa? Que las empresas han intentado darle también un poco la vuelta a esto. Bueno, pues si yo registro la jornada y tú me vas a poder reclamar aquellos excesos de jornada, yo también, y en virtud de este artículo que estaba aquí un poquito olvidado y escondido, pues voy a poder también descontarte, aunque hasta ahora nunca lo había hecho, aquellas pausas para el café o para el cigarro que venías haciendo, ¿no?, en la jornada laboral, ¿no? Y ahí está la polémica. Entonces, los sindicatos venían a defender que, bueno, puede usted registrarme esa jornada, pero no me puede descontar ese tiempo porque nunca lo había hecho hasta ahora.
Yeah.
Era un poco lo mismo de lo de la cesta de Navidad. Si siempre me habías dado la cesta de Navidad, me la tienes que seguir dando. Pues ahora es un poco sensu contrario, al revés, ¿no? Si nunca me habías descontado ese tiempo, ¿por qué me lo vas a descontar ahora, no?
Bueno, si hacemos caso, de todas maneras, Sergio, a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que dice que sí, que las empresas pueden hacer esto... Hombre, a la hora de la verdad, esto es muy difícil de controlar. Quiero decir, a no ser de que salgas fuera del edificio donde tú estás trabajando, la pausa del café, claro. ¿Cómo, dónde fichas? ¿Qué te van a poner? ¿En la propia silla donde estás sentado? ¿Un sitio para que fiches cada vez que levantas el culo de la silla, con perdón?
Tienes toda la razón. Por eso entiendo que esta sentencia es muy polémica. Aparte, yo no la comparto. Me la he estado leyendo un poquito antes de entrar sí. en la antena y creo que no la comparto, porque este artículo dice que ese descanso es obligatorio.
¿Vale? Ya.
El descanso de los 15 minutos. Si bien la empresa se puede reservar el derecho a descontarlo. Para hacer eso, la empresa tendría que sumar a la jornada laboral habitual esos 15 minutos.
Ya. ¿Vale?
Si nunca lo ha venido haciendo hasta ahora... Entiendo que no es lícito el argumento que da la sentencia, porque lo que viene a decir la sentencia es que no se ha aprobado por parte de las organizaciones sindicales que la empresa viniera reconociendo ese derecho a los trabajadores. Pero era obvio que la empresa tenía conocimiento de que los trabajadores salían y descansaban y no le obligaba a recuperar ese tiempo. Entonces, yo pienso que esta sentencia posiblemente sea revocada en el Tribunal Supremo. Esa es mi opinión personal. Es polémica y no la veo del todo clara.
No, la verdad es que cuesta ver. Hombre, tiene su lógica, dependiendo de cómo se plantee, sí. Pero luego es verdad que es, primero, muy difícil llevarla a la práctica, y segundo, es verdad que existe, digamos, como ese antecedente, que si una empresa lo ha venido haciendo siempre, no puede cambiar ahora el criterio,
claro,
seguramente.
Sí, a lo mejor puede tener un sentido, en el sentido de que de esta manera la empresa sí que va a poder controlar los abusos en la pausa del café, digamos. Evidentemente nunca te descontas esos 15 minutos, no lo voy a seguir haciendo, pero el registro horario me legitima, que es lo que dice la sentencia, me autoriza a poderte controlar eso, si tengo los mecanismos técnicos para hacerlo. Y bueno, vale que no te vaya a descontar esos 15 minutos porque no te lo he hecho hasta ahora, pero claro, si yo mediante el control puedo ver que tú has descansado media hora o una hora y media, entonces estás abusando de mi confianza y sí que a lo mejor sí que te puedo descontar, porque ya no son 15 minutos, es bastante más tiempo, ¿no? Pero bueno, habrá que ver.
Bueno, complicado, ya lo digo, está esa sentencia, pero claro, según eso también se puede penalizar al que se marcha al cuarto de baño y tarda media hora en volver, porque a lo mejor está leyendo el periódico.
Podemos llevar esto un poco a situaciones al absurdo.
Claro. Pero
luego también hay que saber que hay paradas que son técnicas. Esto se está hablando de lo que es propiamente el descanso dentro de la jornada, pero hay paradas que son técnicas,
claro.
Como puede ser esa, efectivamente, o por ejemplo aquellos trabajadores que trabajan con pantallas de visualización, con ordenadores, que son una gran mayoría, ¿no? Deben de saber que tienen derecho a parar 5 minutos por cada hora que están delante de un ordenador, y ese tiempo no es tiempo de descanso, es otro tiempo, digamos, distinto, es un tiempo de descanso técnico por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es obligatorio también para el trabajador, y ese no se considera descanso, ¿vale? Entonces, bueno, estamos hablando simplemente de las paradas que son, digamos, de ocio, ¿no? Las paradas que son previamente de descanso, ¿no?
Bueno, pues sí, yo creo que ha quedado bastante claro. Es verdad que está esa sentencia, pero también es verdad que seguramente, bueno, pues...
Es una sentencia se va, contra la que cabe recurso.
Exactamente, y se va a recurrir o en último caso tampoco se va a llevar a cabo porque es prácticamente imposible. Sergio Herrero, abogado laboralista de Legalitas, muchísimas gracias por atendernos
vosotros,
una vez más.
Siempre.
Venga, un beso muy fuerte. Bueno, ¿cómo lo veis vosotros?
Pues yo aquí tengo que decir que estoy de acuerdo con la sentencia de la Audiencia Nacional en parte, porque si contamos un trabajador, ¿no?, que cada día se toma 15-20 minutos pues para desayunar, el cigarro, lo que sea, al cabo de la semana son unas 3 horas, que al final son unas 12 horas al mes. Si tú tienes una empresa con 10 trabajadores, son 120 horas que regalas al mes. Es que es casi un sueldo. Al final es como casi regalar un sueldo cada mes, pagar a una persona de más sin tener ese rendimiento, porque al final no te está trabajando. Entonces, al final creo que no cuesta nada, ¿no? O sea, en vez de acabar a las 2, acabar a las 2:15, y al final has podido tener ese cuarto de hora para descansar. Además, he estado haciendo trabajo de documentación, tengo que decir, he estado preguntando en casa. Digo, a ver si algo, como en casa son clase obrera, han trabajado toda la vida, digo, a ver cómo
lo ven ellos.
Y mi padre toda la vida ha tenido que acabar un cuarto de hora más tarde.
Ajá.
O que le quitaran un poco del sueldo.
Un poco de sueldo. O sea, la empresa de tu padre ponía en práctica esto.
No era nada nuevo cuando se lo he comentado.
Pero ha tenido que acabar 20 minutos más tarde o ha querido él acabar 20 minutos más tarde.
Eso, o que le quitaban un poco del sueldo. Entonces...
Claro, pero la empresa de tu padre en ese caso lo tenían regulado. Yo opino un poco como él.
Por convenio lo tenían regulado.
Claro, al fin y al cabo que nos van a poner un chip en la silla y cada vez que nos levantemos te descuento. Lo veo un poco
es que el problema no está en descansar 15 minutos, que todo el mundo tiene derecho a descansar 15 minutos. El problema está en que abuses de esos 15 minutos y los conviertes en una hora y media.
Ajá. Bueno, y luego hay otra polémica y es por qué se penaliza al que fuma o al que toma café y no al que está, a lo mejor, en su puesto de trabajo jugando a un solitario con el ordenador o está leyendo el periódico o está mandando un WhatsApp a su madre diciéndole que va a ir a comer a casa. No sé, ¿no?
¿Qué quiere de comer?
Claro. Bueno, o gente que está de charleta por los pasillos.
Claro, pero
¿no?
Al fin y al cabo es lo mismo. ¿Cómo regularíamos eso? ¿Ponemos cámaras en todas las salas aquí en la redacción, cámaras, post, y quien se levante, sancionado?
Y que al final es muy diferente según el trabajo. Tú trabajas en un escritorio y al final puedes estar con el ordenador haciendo tu trabajo y teniendo el bocadillo al lado y comértelo, pero si trabajas en una empresa donde llevas maquinaria pesada, pues evidentemente no puedes estar con la maquinaria y comiendo a la vez. Entonces ahí tienes que salir afuera a descansar sí o sí. Claro, es que es...
Hay que darle una vuelta.
Hay que darle una vuelta, que se la va a dar el Tribunal Supremo en cuanto alguien recurra a esto, pero rápido. Hacemos un pequeño paréntesis que espero que la dirección de Onda Madrid no me descuente para meter la publicidad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12:30 y se suma esta tertulia Clara Esteban, muy buenas de nuevo, que viene con el resultado de la encuesta que no vamos a desvelar de momento, ¿eh?
Sí, porque además estoy actualizándola porque hoy ha tenido mucho éxito. La gente tenía muchas ganas de opinar sobre este tema, sí. Eso es.
Recordemos que el tema que hoy planteábamos era la ley de eutanasia. Hoy el Congreso de los Diputados vuelve a debatir una vez más sobre el tema de regular la eutanasia. Uh-huh. Es un tema que se ha puesto sobre la mesa en diferentes ocasiones, se ha planteado, nunca se ha llegado a ningún acuerdo finalmente. Hoy veremos a ver qué es lo que ocurre en la casa de todos los españoles, pero el Partido Socialista, el Gobierno, va a poner sobre la mesa esta cuestión. No el Gobierno, el Partido Socialista. ¿Hay o no que regular la ley de la eutanasia? Antes nos contaba Clara que hay países donde ya están un paso más allá, es decir, ya no hablamos solo de casos de personas que están que tienen una enfermedad crónica o que tienen una enfermedad que les produce un sufrimiento físico o psíquico intolerable, sino que ya estamos hablando de otros países donde la gente puede optar a el suicidio, digamos, consentido, legal, simplemente porque les da la gana y porque se han cansado de vivir.
Eso es.
Hasta ese punto igual no, ¿eh?
Eso igual es un poco
hasta
excesivo.
Ese punto igual no, pero la eutanasia sí, totalmente, rotundamente a favor de que se apruebe.
Yo también totalmente a favor. En 20 meses es la tercera vez que se intenta, así que vamos a ver si esta vez se consigue.
Ajá. O sea, ¿vosotros creéis que esto debe estar regulado de alguna manera? Sí. Y que quien decida en un momento, con unas circunstancias muy claras, ¿eh? Es decir, lo que se plantea en nuestro país es que la persona que pueda someterse legalmente a una eutanasia tiene que cumplir una serie de requisitos. Claro. ¿No?
Y que haya unos informes médicos y psicológicos que lo autoricen, evidentemente.
Sí, ha de tener una enfermedad incurable, grave, crónica o invalidante, y además estar asistida a esa eutanasia por personal médico y autorizada, por lo tanto, también por personal médico. Tiene que tener esas condiciones específicas, si no sería ese suicidio asistido del que no estamos hablando.
No estamos hablando de esto. Es verdad que muchas veces hablamos de las dos cuestiones como si fuesen una misma, pero no es igual la eutanasia que el suicidio asistido.
De la misma manera que los cuidados paliativos nada tienen que ver con la eutanasia. Exactamente. Que a veces también la frontera se diluye y mezclamos unas cosas con otras.
Bueno, pues vamos a ver si en esta mesa el comentario generalizado, que es que sí, coincide con lo que nos han dicho los oyentes, Clara.
Pues efectivamente, sí, un 80% de nuestros oyentes, no un 20%, a esa pregunta de ¿estás a favor de legalizar la eutanasia? Es tan contundente la respuesta, pues que no hay mucho más que añadir.
80% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado dicen que sí, que están a favor de que esto se regule de alguna manera, ¿no?
Hay que pensar que España es el país del mundo con mayor esperanza de vida y que esa vida se alarga muchos años y a veces, bueno, pues en determinados momentos tampoco es de calidad. Por mucho que vivamos, pues también tenemos que tener en cuenta cómo estamos viviendo.
Exactamente. Bueno, pues ahí queda nuestra encuesta resuelta hoy. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado, que habéis sido muchos. Aprovecho para recordar, no digáis nadie nada, que seguimos con nuestro objeto absurdo en nuestro estudio. Hoy tenemos colocado un objeto que no tiene por qué estar en un estudio de radio, que sigue abierto el concurso, que estáis a tiempo de entrar en nuestro streaming a través de ondamadrid.es o a través de telemadrid.es, buscando ahí ya Onda Madrid. Veis lo que sucede en el estudio, veis a Adrià, veis a Víctor, veis a Marina en directo, veis a Clara, veis a Manuela, todos los que estamos aquí, y veis el estudio y podéis ver ese objeto. Que lo detectáis, es muy fácil, es muy evidente. Nos mandáis un WhatsApp con vuestro nombre, el objeto, os damos a cambio un numerito y al final del programa, cuando queden nada, 3 minutos, habrá una mano inocente que sacará un numerito y el que gane pues se lleva un lote de libros y de CDs que le hacemos llegar tranquilamente a su casa. Hasta luego, Clara Esteban.
Hasta luego.
Hola, Manuela Rodríguez.
Hola.
Muy buenos días. ¿Cómo tenemos el tremendín topic de hoy?
Pues el primero es Audiencia Nacional, que ya os he estado escuchando un poquito antes sobre que el sindicato de Comisiones Obreras demandó a una empresa que se llamaba Galp Energía, bueno, que se llama Galp Energía España, porque ha decidido que cada vez que un trabajador vaya a fumar o a tomarse un café o a charlar por teléfono, tiene que picar con su tarjetita.
Ya, vale, para... o sea, que ya hay una empresa que lo hace.
Sí.
Ya, bueno, pues nada.
Y la Audiencia Nacional les ha dado su respaldo. Les ha dicho que no vulneran ningún tipo de... que no baja sus condiciones laborales el salir a fumar un cigarro y marcarlo.
Y ahí las redes sociales bulle, ¿no? Supongo que muy en la tónica de lo que se ha dicho en esta mesa. Sí. Bueno, bien. Primero, vamos con el segundo.
El segundo es selectividad, que también lo habéis hablado.
Sí. Hoy estamos hoy a la última, trending topic. Vale.
Y hay algún dato gracioso, importante, como por ejemplo que los extremeños tuvieron en 2018 una media aproximadamente de un 7 en selectividad y en las pruebas PISA fueron los que peor quedaron.
Ya.
Entonces,
claro.
Hay un poquito.
Lo que comentábamos, ¿no?
¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, a estudiar Extremadura. Los que estén un poco dispuestos a hincarlo o quieran hincar los codos un poquito menos. Vale. ¿Y el tercero?
Y el tercero es Woman in Science, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es un término que se creó en 2015 por las Naciones Unidas para lograr la igualdad en el género de la mujer. En la ciencia, y he estado buscando un poco algunas mujeres que lograron cosas importantes, como por ejemplo Marie Curie, que...
Al tópico, ahí vamos.
No, dices, que tengo
tú
más,
sales
tengo
a la
más.
Calle y dices, una mujer científica, y el 99% te dice Madame Curie.
Tengo más. Como por ejemplo...
Mérito de Madame Curie, por otro lado.
Sí, eso que se ganó. Alice Ball, que descubrió el tratamiento más efectivo para combatir la lepra antes de que se creasen los primeros antibióticos. Hedy Lamarr, que está me ha encantado, que inventó un sistema de comunicación que es la base del wifi y del bluetooth, o sea que esa mujer ya se antepuso a lo que estamos ahora mismo, o Margarita Salas, que
bueno,
falleció,
por ejemplo, ¿no? Que la tenemos muy, muy reciente.
El noviembre pasado, sí.
Vale, ¿alguna otra?
Bueno, Rosalind Franklin, por ejemplo, que esta me ha dolido un poquito porque se descubrió la doble hélice del ADN y tres hombres se atribuyeron el descubrimiento.
Esto ha pasado mucho en la historia, mucha mujer detrás de grandes hombres que a la hora de la verdad eran las que hacían el trabajo de campo, digamos, y luego eran ellos los que, en fin, se apuntaban el tanto.
Pero bueno, ahora que lo sabemos, toca reivindicarlo, ¿no?
Hombre, por supuesto. Yo creo que ahora ya a estas alturas nadie duda de que, en fin, estamos a la par exactamente en sapiencia o en tontez. Porque de todo hay, ¿eh? Hay hombres y mujeres muy listos, muy inteligentes, y hay hombres y mujeres muy tontos. Evidentemente, pues como ocurre en todas partes. Muy bien, Manuela, pues muchas gracias.
Nada.
Venga, hasta luego. Me quedaba un último temilla, que lo de cada como lo he soltado, ya tengo que seguir con ello. ¿Cómo debemos llamar a nuestro idioma? ¿Castellano o español? Y este debate viene a raíz de la entrega de los Oscars, donde a una cantante española le pusieron abajo que cantaba en castellano y donde a una cantante latina le pusieron abajo que cantaba en español. Entonces, ¿cómo creéis que se debe llamar?
A ver, al final aquí ha salido Fundeu y la RAE a explicar un poco.
Sí.
Las dos formas son correctas. Lo que pasa es que cuando decimos español, hacemos referencia al español que hablamos aquí, el español que hablamos en Latinoamérica, en Miami, a todo el español. Y al final el castellano es la variante del español que se habla en España, que proviene del latín y es lo que, digamos, la lengua que se forjó en Castilla. Entonces, al final yo creo que en una entrega la gala de los Oscars, al final la cantante mexicana y Gisela, nuestra cantante, estaban hablando exactamente el mismo idioma, las palabras eran las mismas y no tenía sentido hacer la distinción, todo español y ya está. Yo creo que aquí los americanos se les fue un poco la olla.
Sí, yo creo que los americanos han querido hacer una distinción ahí que
innecesaria.
Igual ellos no les importa, no lo ven, pero nosotros, yo es cierto que lo he visto y la primera vez no me di cuenta, pero lo he vuelto a ver y he dicho... Pero que pone ahí, en plan, y porque canta exactamente las mismas palabras, es la misma canción. En plan, han hecho un corte y cantantes diferentes, pero es exactamente lo mismo.
Es verdad que en Estados Unidos se hace mucha diferencia entre los latinos americanos y los latinos europeos.
Sí, sí.
También es verdad.
Sí, es que esta distinción solo tiene sentido cuando a la hora de hablar la diferencia entre los latinos y los que hablamos directamente en España y con el castellano. Pero en ese caso no tenía ningún sentido porque no hay ninguna diferencia. Lo que se llama español cuando metes palabras que ellos no suenan diferente o cuando un venezolano dice alguna palabra que no viene de nuestro idioma,
además,
pero si no tendría
además,
sentido.
En todo caso, tendrían que haber puesto castellano y latinoamericano, así que querían hacer la diferencia,
lo correcto,
español y castellano.
Claro,
es que como dicen lo mismo,
eso.
Pues es
porque castellano es español también.
Bueno, los americanos, como siempre, dando la nota, en este caso un poquito más de documentación, quiero decir, y oye, uno monta una gala de los Oscar, que no es ninguna tontería, un poquito de documentación,
bueno,
no viene mal,
por una
¿no?
vez se lo perdonamos.
Bueno, venga, pues se lo vamos a perdonar. En fin, pues hasta aquí hemos llegado. Adrià, que la semana que viene más...
Exactamente, la semana que viene más.
Venga, estamos. Perfecto. Víctor, lo mismo. Aquí te espero,
La semana que viene aquí estamos.
Marina Elena. Yo ya he decidido que te voy a llamar por todo el nombre. Seguido Marina Elena.
Como quieras.
Claro. Es que es complicado lo de Marina de nombre y Elena de... Le pasa un poco a Sergio. A Sergio, como se apellida Martín Romo. Martín Romo. Y yo le llamo Martín Romo, pues la gente luego le llama Martín. Tranquilamente. Y va por ahí el pobre que no
Pero
se
bueno,
entera de la mesa
así
a la media.
Diferenciamos a mi familia como única.
Claro que sí. Chicos, hasta la semana que viene.
Hasta
muchas gracias.
Viene.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha. La Feria de Arte Contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
35 años con Madrid. Mala.
Hola, ¿qué tal estáis, amigos de Onda Madrid? Somos Platón, Michel y Chus y hoy estamos de aniversario de cumpleaños. 35 cumpleaños que tú lo quisieras para ti.
Bueno, la verdad es que 35 no se cumplen todos los días, pero es una fecha muy bonita, muchas felicidades y nada, nosotros siempre hemos venido a hablar de nuestros discos, de nuestras cosas.
Hemos venido 35 veces además.
Sí, muchísimas veces.
Sí, sí.
Así que todo el cariño, felicidades y que sean muchos más.
Y que los próximos 35 lo veamos, aunque sea sujeto con cuerdas.
Vale, felicidades.
Muchas felicidades.
Chao.
Onda Madrid.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Thank you.
Sergio Martín Romo, muy buenos días de nuevo. Este es el cantante favorito de Ceballos. Este es Ramoncín.
Es Ramoncín.
Pero el Ramoncín de hace unos cuantos años.
Ese es, si no me equivoco, ese es Ramoncín de 1978.
¿Vale? Madre mía.
Un Ramoncín que además salía por la única tele que había en ese momento, por Televisión Española, y revolucionaba al personal, y había incluso gente que le empezó a considerar el rey del punk español.
Salir en la tele en marzo del 78, en la única tele que había, con 18 millones y medio de espectadores, cantando Marica de Terciopelo en directo, con un rombo pintado en un ojo, había dos policías en el plató. Es decir, podrían haber dicho, ven para acá y aplicarte todavía la ley de vagos y maleantes, porque no había ni constitución todavía. La tele ponía en rombos si la peli era para 14 o para 18 años. 1-14, 2-18. Que yo para unos 16. Me hizo uno grande y uno pequeño. Pero aquello sí marcó el rollo de Ramoncín, el primer punk madrileño, ¿no? Yo creo que más por la actitud, por la pinta, por el rombo, por el pendiente, que por la música que estábamos haciendo.
Bueno, pues esto lo cuenta Ramoncín en un documental que lleva por título Lo que hicimos fue secreto, y que digo yo que tendrá director. ¿A quién director habrá dirigido
Sí. David Álvarez, director de este documental, que podemos ver este jueves en los cines Golem de Madrid dentro de la programación de Inverfest, porque Inverfest, como hemos contado, aparte de música, también tiene cine.
Tiene de todo.
Tiene de todo.
Es muy, muy completito. David Álvarez, muy buenas. Bienvenido.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
O sea, que tú eres el que te has encargado de organizar todo este follón de Lo que hicimos fue secreto.
Bueno, sí, hemos sido un grupo de personas que somos Eleven Flor, una productora de la que formo parte, y sí, durante 4 años estuvimos trabajando, haciendo entrevistas, grabando material y para llegar al final, pues eso, con Lo que hicimos fue secreto.
En el que lo que indagáis es un poco los orígenes del punk.
Sí, sí, la idea...
Del punk en Madrid.
Claro, efectivamente. Al principio queríamos un poco englobarlo todo, pero era imposible. O sea, o bueno, era muy complicado, habría que haber hecho una serie del punk en España en general, y dijimos, vamos a centrarnos en Madrid, que además nos pilla más cerca. Y bueno, sí, la idea era un poco rescatar ese movimiento que había salido en Inglaterra y en Estados Unidos, y cómo llegó a España, cómo llegó a Madrid, y cómo eso pues luego influyó en las subculturas que se empezaron a desarrollar a principios de los años 80 en Madrid y luego ya posteriormente, ¿no?
Diferentes entrevistas, diferentes protagonistas. Hemos elegido Ramoncín para empezar, David, porque él lo decía, dice, me consideraron el rey del punk, ¿no? Madrileño, pero... ¿Era punk Ramoncín?
Bueno, él en el documental él lo explica, ¿no? Que realmente él, la música que él hacía, bueno, y tal y como estamos escuchando, en realidad no es punk, no era como los Sex Pistols. De hecho, él sale, su primer disco sale prácticamente a la par que el Nevermind the Bollocks, ¿no? Que el primer disco de Sex Pistols. Yo creo que él básicamente lo que hizo fue aprovechar, dijo, bueno, veo que esta gente está montando aquí un pollo en Inglaterra.
Frito.
Efectivamente, un pollo frito. Y voy a aprovecharlo y voy a llamar la atención de los medios de comunicación en España haciendo este tipo de espectáculo, ¿no?
O sea, que era más apariencia que
actitud.
Era más forma que fondo.
Sí, yo creo que sí.
Luego, el punk llega aquí en Madrid y tiene que lidiar con otros músicos que están en el punto de mira de todos, y otro movimiento que es la movida madrileña. ¿Cómo convive? Por ejemplo, en el documental está Ana Curra. En el documental habláis y escuchamos también a Ana Curra. Y para muchos, Ana Curra puede ser movida madrileña. Luego vamos a ver un poquito dónde están los límites o no. Pero Ana Curra también nos cuenta cómo ella se vio metida y cómo se puso en contacto con Berlanga y con Canut para empezar lo que sería luego Pegamoides.
Uno de los sitios al que yo iba todas las tardes a aprender música y a escuchar discos traídos de fuera, porque aquí no podías comprar discos, era el Pentagrama. Y ahí es donde contacto y empiezo a conocer concretamente a Carlos Berlanga. Y un día en el concierto de los Zombies, en El Sol, Carlos Berlanga es el que me dice, jo, Anita, y tú con este flequillo que gastas y con este look que llevas, es que quedarías monísima con nosotros en nuestro grupo. Y entonces ellos en ese momento estaban recomponiendo, estaban disolviendo Caca de Luz y naciendo Alas que los Pegamoides.
O sea, que Ana Curra entró en este club, digamos, liderado por Carlos Bernaga y por Nacho Canut, porque era mona, porque tenía un flequillo que como que se amoldaba, ¿no?, a la estética.
Bueno, y en realidad era la que sabía tocar del grupo.
Me encanta. Por eso me hace mucha gracia que le digan, oye, vete, que tiene un flequillo monísimo. Y, hombre, algo más sabré hacer, ¿no? Ana Curra... ¿realmente los Pegamoides eran punk o no eran punk?
Pues es una buena pregunta. Yo creo que sí, en el sentido de que tomaron la actitud, ¿no?, del punk, de hacer las cosas un poco pues por ti misma, sin necesidad de aprender a tocar, sin necesidad de aprender de tener que generar toda una carrera detrás, sino de decir, venga, me subo a un escenario y ya está. De hecho, en el documental, Canut, Nacho Canut lo menciona. Dice, nosotros cuando aparecimos en el festival aquel de Canito, éramos los más punkis porque salíamos con una caja de ritmos, homosexuales, una bisexual, Ana, y estábamos ahí pegando gritos, dando alaridos, sin saber tocar, llamando la atención. Y en ese sentido, bueno, yo creo que sí, que se puede reconocer como punk. Es verdad que luego el punk ha derivado hacia otras cosas y hay un componente ahí más político que evidentemente pues Pegamoides no lo tenían, ¿no?
Ahí yo he elegido esa declaración, David, de Ana, porque refleja un poco también el movimiento, lo que había que hacer también esos años, ¿no?, aquí en España, para escuchar música, ir a tiendas de discos, intentar que llegase lo que estaba fuera, y aquí todavía España no se había terminado, la apertura no era real todavía, ¿no?
Bueno, sí había posibilidades de encontrar discos, el problema era que eran muy caros, era casi todo de importación, la gente no, claro, un disco de importación en aquella época era muy complicado de adquirir. Y bueno, había la gente siempre buscaba triquiñuelas. Manolo Ubi, por ejemplo, me contaba pues cómo iban a la habitación de un hotel y un señor aparecía con una maleta llena de discos. Había un montón de gente de las radios ahí y bueno, se lanzaban a por los discos como si fuera, vamos. Pero sí, era complicado. Luego en el documental cuento un poco pues también cómo se introduce por otras vías, digamos, paralegales, la música que se estaba haciendo fuera, ¿no? A través de las cintas, las famosas cintas del rastro. Todo pirata, pero bueno, era la manera, ¿no?, que tenían de introducir la música.
Nacho Canut, otro de los protagonistas del documental, nos contaba y cuenta a David lo que nos decía, ¿no?, de ese concierto de Canito, pero además nos cuenta, y le contaba a David, y lo podemos ver en los Cines Golem este jueves, pues cómo se sentía uno siendo punk en aquellos tiempos.
En ese momento cualquier cosa que se saliera era raro, entonces tampoco era normal ser raro, no era normal, pero a la vez eras raro, ellos no te decían punk ni nada, era solamente raro. Yo me acuerdo que en mi colegio, por ejemplo, a todos los niños les gustaba el fútbol. A mí nunca me ha gustado. Entonces, claro, yo intentaba hablar de lo que a mí me gustaba, que en ese momento era Alice Cooper, no la conocía nadie, y además Alice era un hombre que tenía nombre de mujer, maricón. Entonces era como, entonces, bueno, pues vale. Me gustaba Bowie, ¿cómo es Bowie? Pero eso que es un hombre o una mujer. Entonces, claro, los Sweet, lo mismo. Slade, que eran heterosexuales, pero iban todos pintados como monas. Las muñecas de Nueva York, ya ni te cuento, cuando la portada de ese disco, yo igual tenía 12 o 13 años y yo iba con ese disco. Tocan mal, ¿cómo cantan?, ¿de qué van disfrazadas? Entonces ya estaba acostumbrado antes del punk que simplemente no podía hablar de esas cosas con mis compañeros. No había comunicación y no sé lo que ellos escuchaban, yo creo que nada.
Bueno, pues es la opinión de Nacho Canut, que yo sigo pensando que no ha sido punk nunca. Realmente, yo creo que debíamos preguntarnos, y te lo preguntamos a ti, David, que oye, para eso has estudiado el fenómeno a fondo y has dirigido este documental. ¿Realmente existió el punk en España? Como, quiero decir, si hubiese venido en aquellos años un inglés a España, si hubiese encontrado o hubiese reconocido algún grupo que hiciera punk o no.
Sí, de hecho, bueno, En el año 84 vino la Rolling Stone, la famosa revista estadounidense, y vinieron a hacer un reportaje sobre el punk en Madrid, en el que sacaron, entre otros, pues a Tito, que era el cantante de Tercera Guerra Mundial, que era un grupo super punky de aquella época. Y que de hecho hay una famosa foto icónica en la que él aparece con sus padres, con una cara de circunstancias, ¿no? Y sí, claro que lo había. Estaba en Madrid, estaba, digamos, ese movimiento que estaba un poco a la par que la movida, que estaba un poco por debajo, pero luego también, un poquito más adelante, en el País Vasco se desarrolla un movimiento punk pues bastante potente, ¿no? También. Y bueno, y en el resto de la península también ha habido muchos grupos.
¿Y la movida eclipsó entonces al punk, sobre todo madrileño?
Yo creo que los grupos punk que salieron en ese momento, como la UBI, como Larsen, de alguna forma coincidían un poco con ellos, ¿no? Iban a los mismos sitios, tocaban muchas veces cuando les dejaban, tocaban en las mismas salas.
También era para todos, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, bueno, han quedado un poquito por debajo. Lo que sí se desarrolla después es toda la escena de la que luego hablamos en el documental, toda la escena punk, que es mucho más...
El movimiento
más
político y social,
efectivamente, claro.
claro.
Y ahí sí que es un movimiento mucho más grande, que al principio es pequeñito, al principio es muy minoritario, pero que poco a poco va desarrollando sus propias infraestructuras, sus propios sitios para tocar, sus propios sellos discográficos, y ahí sí que hay un movimiento más potente.
Oye, David, ¿cuánto tiempo para que lo que hicimos fue secreto haya quedado como lo vamos a ver el próximo jueves?
Bueno, pues han pasado 5 años de producción, 4 o 5 años más o menos de producción, porque al principio fue complicado, porque a nadie le interesaba el punk de Madrid en aquel momento, y fue muy complicado sacar adelante el proyecto. Al final conseguimos sacar un producto que la televisión española le gustó, nos echó una mano, nos ayudó bastante, entró en la producción, vamos, y al final pudimos sacarlo adelante. Sobre todo el gran problema que teníamos era, pues claro, todo el material de archivo. Nosotros éramos en ese momento una productora muy, muy pequeñita y no teníamos la capacidad para, bueno, pues para hacer frente a un proyecto de estas características. Y después que entró Televisión Española, pues ya pudimos
y luego sacar esto. A festivales, efectivamente. Premios.
Claro, claro, sí. La verdad es que fue una sorpresa. El primer premio que nos llevamos, el de en el Inédit, porque eso fue un espaldarazo para el documental. Y a partir de ahí ya lo hemos podido mover, sobre todo mucho en Latinoamérica. En Latinoamérica hay mucho interés por el punk español en general. Y más que en el resto de Europa o Estados Unidos, que también ha estado, pero en Latinoamérica hay realmente bastante afición. Nosotros fuimos a México a presentarlo. Y me llamaba mucho la atención de que la gente se sabía las canciones que salían en el documental.
Oye, ¿y de aquel punk madrileño queda algo? Es decir, ¿se ha construido encima de aquello que se construyó en su momento? ¿Cómo ha evolucionado?
Sí, claro. El punk al final es una cultura que se va desarrollando y que se va evolucionando, ¿no? Y actualmente sigue habiendo grupos, sigue habiendo centros sociales donde se hacen conciertos, sigue habiendo una escena bastante interesante que se ha abierto bastante, ¿no? Ahora, por ejemplo, vemos afortunadamente presencia de más mujeres, que era una cosa que en los años 80, 90 no había tanta, y ahora, por ejemplo, pues hay grupos muy interesantes como Hexa, como Portadores del Tinga Tinga, por ejemplo, y grupos así que están bastante, bastante bien.
Hablábamos de los inicios, de los comienzos, pero cuando este movimiento punk muere en Madrid. Es decir, bueno, ahora hay un resurgir, tú dices 4 grupos, pero ahora hay una fecha de caducidad del punk madrileño.
Yo creo que no. Yo creo que son escenas que se van desarrollando, entonces de repente hay una efervescencia en un momento, baja y luego vuelve a subir de nuevo, ¿no? Es como, por ejemplo, la movida, pues empieza a principios de los 80, baja un poco la cosa, a finales de los 80 vuelve a haber un pico, digamos. En los 90 hay un pico muy grande también. O sea, siempre va habiendo como fluctuaciones, ¿no? Sube, baja, pero creo que es generacional. O sea, es decir, cuando entra un refuerzo generacional de gente joven que se mete un poco en estas historias, pues es cuando vuelve a crecer.
Y David, ¿qué supone para ti que lo que hicimos fue secreto esté incluido en Inverfest?
Bueno, es un subidón. Es un festival que sigo especialmente, que siempre me ha gustado mucho ir a los conciertos, porque la verdad es que tienen propuestas bastante interesantes, y que nos llamaran para el Inverfest pues fue un subidón.
Bueno, el jueves 13 de febrero, o sea, nada,
este
ya
jueves,
pasado mañana,
este jueves, sí.
Dentro del ciclo de cine de Inverfest, la Nevera Film Fest, en el cine Golem, para todos los públicos, me imagino, ¿no? Para todo el que quiera adentrarse un poco en el fenómeno del punk madrileño, que es un fenómeno no muy estudiado, la verdad, y que, oye, se pueden descubrir cosas muy interesantes.
Además, no solo por lo que cuenta, sino cómo lo cuenta, ¿eh?
Ajá.
Yo el documentario, tengo que decir, que nadie se piensa que va a ser una enciclopedia, muchos grupos, muchas canciones, no. Es charlas, son vivencias de la gente, cómo lo vivió en aquel momento y lo que sentía en aquel entonces.
Oye, 5 años de trabajo, ¿eh? Que hay detrás de esto, lo cual no deja de tener, en fin, una importancia pues eso, seria. David Álvarez García, director de este documental, que nada, el jueves nos pasamos por allí, por la sala de cine Golem, por el cine Golem, y nos sentamos y descubrimos cosas muy interesantes, seguramente. Mejor hasta nos encontramos por allí con Ramoncín, que va por ahí y dice que no soy el rey del pollo frito, ni soy punk, ni soy nada, pero bueno. Queda nada, minuto y cuarto para que acabamos el programa. Un momento, que llega Carmen. Carmen, muy buenas.
Muy buenas.
Tenemos que dar un ganador al concurso del objeto absurdo de hoy.
Es verdad, hemos preguntado qué objeto no pegaba en nuestro estudio.
No sé si la habéis dado cuenta.
Y queremos, objeto es. Sí, es un objeto que nuestro invitado tiene aquí detrás.
Gírate,
y vamos a preguntarle a él que nos diga un número, va a ser nuestra mano inocente, del 1 al 49.
Pues va a ser el 18.
El 18.
Perfecto.
Aquí corresponde el número 18. Bueno, él ya lo sabrá, el número, o él ya 18, lo sabrá, porque lo tiene.
El número 18 nos dice: muy buenas, soy Ana, el objeto es un chaleco reflectante. Correcto.
Ana, pues ya sabes que tienes un lote de libros y de CDs, y porque no tenemos un lote de vídeos con el documental, que si no también te lo mandábamos, pero que sepas que vas a recibir en tu casa ese lote de libros y de CDs. Que nos marchamos, David. Un placer. Muchas lo dicho, gracias. Nos vemos el jueves en el cine. Hasta luego, Martín Romo. Hasta mañana. Mañana. A ti mañana.
Mañana
el jueves nada, el jueves también, pero mañana. Nos vamos. Mañana volvemos a las 10.
Es la 1. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. El sector hotelero de Madrid empieza a notar los efectos del brote de coronavirus en forma de cancelaciones de turistas procedentes de China. Hay preocupación entre los profesionales, como ha explicado en Telemadrid Pablo Villar, miembro de la Asociación de Directores de Hotel.
Estamos recibiendo cancelaciones respecto al turismo chino, recibiendo cancelaciones de los pequeños grupos que teníamos contratados. Y luego también estamos notando a medio o largo plazo que está afectando al turismo en general. Se están ralentizando las reservas que a fecha de hoy, comparando con el año pasado, teníamos para abril, mayo, ya casi un 40% de los hoteles ocupados, y que ahora están por la mitad, por el 20%.
Los organizadores del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona han convocado una reunión el próximo viernes para evaluar si mantienen la feria tecnológica tras el goteo de bajas de diferentes firmas. Los alcaldes